Bueno, pues ya hace 10 años y pico, porque todo cuenta, ¿eh?, en este impasse que han pasado desde el remarcado día en el que ETA puso fin al principio del término de la violencia y el desastre de décadas. Digo el principio del fin porque la violencia es todo un fenómeno, tiene todo un catálogo de manifestaciones y sobre todo también de consecuencias largoplacistas. En estos últimos meses, años ya incluso, pues hemos visto también cómo todo este relato, es un término ya tan manoseado que a veces se va quedando sin significado, se va vaciando un poco, como siempre que ocurre esto con diversos vocablos. Pero hemos visto cómo se ha dado el salto también a la ficción con todo lo que ocurrió. Y bueno, hemos visto que eso también pues puede ser un poquito saludable dentro de un proceso de sanación, el poder también fabular con esto y contar cosas a través de esos mecanismos que no están totalmente adheridos a la realidad, pero sí en buena parte, es algo que puede también venirnos bien. John Sistiaga, el periodista, el reportero, pues muy conocido por todos sus trabajos en diversos puntos muy calientes del mundo y también por sus trabajos de investigación, pues debuta en la novela precisamente en este tema también, en el País Vasco, en lo que ha sido aquel desastre y en algunas de esas consecuencias, como decimos, que siguen protagonizando también la vida de muchas personas. Su primera novela se llama Purgatorio, así que vamos a hablar con él para que nos dé algunos matices de cómo él lo ha visto después de indagar también mucho en todo lo que pasó, incluso con pues personas que han sido muy afectadas por todo esto en su última serie de televisión, que lo hemos visto, como ha hablado con unas y otras personas, pues muchas víctimas que lo fueron del terrorismo, directas, familiares de las personas que tanto sufrieron, personas en otros lados, agentes diferentes de todo este conflicto. Bueno, pues tiene de fondo, John, unas sirenas que casi, John, que te vienen bien, no las pones tú, ¿no?
Nada, era un efecto de audio que estaba metiendo.
Por
para
eso.
Digo, matizar, que, como dices.
Qué tío, John.
Neguno.
Bienvenido, John.
Bueno, pues. He cerrado la ventana, ¿eh?
Vale. Te escuchamos bien y vamos a hablar un poquito de Purgatorio. Es verdad que, bueno, no, lo has contado tantas veces, ¿no? Esto y otros temas, totalmente prendido a la realidad, ¿no? Y además, pues muchas veces a emociones muy descarnadas. Ahora, fabulando, ¿cómo ha sido este salto para ti? Porque la intención también de seguir contando y un cierto, ¿no?, deje periodístico, seguramente sí, también se te iba metiendo, sí, ¿no?, entre las líneas.
Sí, bueno, no deja de ser, bueno, el salto de doble tirabuzón de un periodista que escribe una novela. Bueno, sí, alguien dirá, otro periodista metiendo a escritor. Bueno, ¿qué me toca ya en esta edad? Pues bueno, sí, cada 8 años, 10, 5, intento, pues bueno, renovarme un poco, buscar nuevos lenguajes, nuevas texturas, nuevas formas de contar las cosas. Y la verdad es que la ficción pues me permitía bastantes cosas, y es que te sales, digamos, de esas reglas establecidas para los periodistas, ¿no?, que es el código deontológico respecto a, pues bueno, a los off the records, a las confesiones hechas pero para que no se publiquen, a, bueno, esto solo para ti, pero esto no lo cuentes, a no dar las noticias si no están redondeadas o bien cerradas o contrastadas, pero tú sabes que es así. Pero bueno, entonces, tantos años apuntando cosas, confesiones, ideas en mis libretas, tenía ganas un poco de ordenarlo, de sacarlo de dentro y de hacerlo desde la ficción, con que te permite que al periodista, al escritor también, pero sobre todo al periodista, te permite volar, ¿no? Sí. Te permite ser mucho más libre de lo que eres como redactor. Y bueno, a ver, no es que en Purgatorio se estén revelando cosas que yo no debería de contar, sino que he conseguido que algunas ideas que llevaban escondidas en mis notas y en mi cerebro y que se han ido repitiendo a lo largo de los años, y esto es muy importante, en otros lugares, como bien habéis dicho, pues sacarlas, ¿no? O ponerlas, ordenarlas y tratar de que la gente reflexione sobre ellas, porque al final me he encontrado con un patrón de comportamiento en casi todos los lugares donde he estado trabajando, lugares asolados por la violencia terrorista, revolucionaria, libertadora, llámale como quieras, ¿no? Al final, unos señores mayores convencen a unos chavales de 18 años de hacer sacrificios humanos, ¿no? En el altar de la ideología, la religión, la raza, lo que sea. Y como se van repitiendo, esto me ha servido para construir una serie de personajes que, aunque los he colocado en el País Vasco, podrían ser, podrían estar en Belfast, o en Kigali, o en Kabul, porque me cuentan lo mismo, ya seas un yihadista, un talibán, un tío del IRA, un guerrillero de las FARC o un genocida hutu, ojo, o un terrorista o exterrorista vasco.
Sí, sí.
Y luego, todos estos no son tan valientes, ¿no? Aunque hayan matado. No todo el que matas luego tiene tanto valor como para reconocerlo, contarlo y reflexionar sobre por qué lo hizo, ¿no?
Es verdad, unas reflexiones que seguramente se estén dando, pero que luego están teniendo su impresión de cara al exterior de formas muy, muy diferentes, ¿no? Quien efectivamente se está sintiendo arrepentido y lo está queriendo contar, quien lo está queriendo narrar, revisitar incluso su propio pasado, y quien no, ¿no? Que supongo que también era pues parte de lo que querías contar.
Claro, porque no todo el mundo necesita hacer público su reflexión. No le voy a llamar arrepentimiento, porque es verdad que en Euskadi también hemos tenido como una serie de palabras que eran fetiches y que había que responder a ellas y etiquetar, ¿no? Perdón, condena, arrepentimiento. Hay muchas fórmulas, desde mi punto de vista hay muchas fórmulas de llegar a lo mismo, ¿no? Sin que te cataloguen de arrepentido. O sin que tengas que pedir perdón. Y parece extraño lo que estoy diciendo, pero cuando alguien considera que lo que ha hecho es imperdonable, ¿para qué va a pedir perdón?
Claro.
¿Para qué va a vale, te perdono, y ya. Ya está, somos amigos. Me has matado a mi padre y ahora ya, como me has pedido perdón, te he perdonado, ya. No, hay que ser más profundos. Por eso, purgatorio, que es un poco el rincón de pensar teológico, ¿no? El lugar donde hay que pasar para expiar los pecados, para mirarte al espejo, para decidir que no te gustas, para purificarte y para decidir la manera en que lo haces, si lo haces público o no. Esa exigencia de hacerlo público está muy bien, es muy llamativa, es muy efectiva, es muy impactante, pero fijaros lo que voy a decir. A ver, los periodistas nos fijamos otra vez en el último ongi etorri que ha habido, no sé, en Berango.
Sí.
Pero no hablamos de los otros 9 que han salido antes sin ningún tipo de acto. Y no porque no quieren. Porque no quieren ellos. Porque quieren irse a su casa si es que todavía tienen casa o tienen padres. Quieren que les dejen en paz. Se han comido 25 años de cárcel por asesinato. Y lo que quieren es decir, bueno, ya. Ya, no estoy orgulloso de lo que hice y encima me he estado comiendo, te he hecho 25 años y he llegado a la conclusión de que, bueno, como decía Kipling, nuestros padres mintieron, ¿no? Y yo fui uno de los tontos que se creyó este encantamiento de la violencia, ¿no?
Ya, es verdad, John. O sea, tú has visto, has podido, entre todas las personas que has entrevistado tantas veces, ver como alguien que en su día, pues juramentado ya, se lanzó a masacrar congéneres de una manera totalmente, con una fe inquebrantable. Cuando salen de esa especie de hipnosis y se encuentran con una explicación pues más amplia, ¿no?, de lo que ha pasado con su propia vida y ven un poco más de la realidad, no sé si decirte qué cara se les queda, pero qué estado de ánimo, qué impresión se les queda. ¿Has podido recoger alguna vez?
Pues sí, muchos. También he encontrado con algunos otros que siguen enrocados en lo que hicieron.
También,
¿eh? O sea, también aquí hay una cuestión de digamos de genética o de personalidad o de entorno, ¿no? Pero a mí me interesan más los primeros que dices, ¿eh? No sé si eres Leire o Cristina, pero...
Yo, Cristina, pero es verdad, es difícil Cristina, distinguir al teléfono.
Exacto, me interesa más los primeros que dices, ¿no? Que dices, los que de repente ven que su vida ha sido desperdiciada desde el principio, que ha sido engañado desde el principio. Es decir, cuando alguien reconoce no solo la atrocidad de su falta, esto es, el filósofo Ricoeur hablaba de la ecuación del perdón, ¿no? La ecuación que se establece entre la profundidad, digamos, de la falta y la altura del perdón, ¿no? Cuando alguien reconoce la atrocidad de sus actos, cuando alguien reconoce que no solo ha eliminado a un enemigo, no sé, uniformado o un político de un partido contrario, sino que ha roto todo un proyecto de vida, que esa persona tiene recuerdos o tenía familia o nunca se ha preguntado si era del Atleti o de la Real, si le gustaba ir al monte o a la concha, si le gustaban las setas o era más de brócoli, no lo sé. Cuando te das cuenta de eso, sí. Y sobre todo cuando te das cuenta de que la atrocidad de tus actos ha sido una consecuencia de un engaño, entonces estás haciendo una enmienda a la totalidad de tu vida, de tu vida entera. Mientras el resto hemos estado, no sé, viajando, divirtiéndonos, leyéndonos, reproduciéndonos, teniendo familia, ellos no.
Sí, sí, sí.
Ellos no. Y encima les engañaron. Les hicieron creer algo que realmente no existía, o sobre todo que los que les engañaron han estado haciendo esa vida afuera mientras ellos se lo comían en la cárcel o algunos en el cementerio.
También me interesa la impresión de igual esas personas, ¿no? Que tampoco que ahora pueden estar viendo eso y diciendo bueno, igual he tenido algo que ver con destrozar también de esa manera, ¿no?, la vida, no solamente de forma directa como sabemos, sino indirecta, ¿no?, de cómo nos estás explicando
ahora. Claro. Purgatorio, a ver, es un elenco de personajes en los que nos vamos a reconocer todos. Es decir, esto está, es una novela que arranca en la Euskadi de ahora, en la Euskadi que yo llamo del posconflicto, ¿no? Pero que echa la vista atrás, a 35 años atrás, al origen de un crimen. No desvelo nada, no hago ningún spoiler, es un secuestro que acaba en asesinato. Y las personas que lo cometieron, pues no fueron nunca detenidas ni juzgadas, por tanto ha seguido desarrollando su vida en una Euskadi fantástica y además con reconocimiento social. El conflicto estalla y es lo que me gusta de la historia, en el momento en que uno de ellos decide reconocer lo que hizo 35 años atrás. Y digamos las tensiones que se desarrollan entre los dos y alrededor, ¿no? Y en el tránsito de todos estos personajes, pues vais a encontrar situaciones reconocibles, personas a las que diríais, joder, es que este podría ser tranquilamente Menganito, o podría ser yo, tranquilamente, ¿sabes? Que en aquella época pues yo estaba aquí, o estaba en esto, o estaba, yo qué sé, en un concierto de determinado grupo pegando botes sin darme cuenta, sin ser crítico con la letra de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, Purgatorio es un poco ese, como digo, es un libro para pensar y reflexionar todos. No solo lo hacen los personajes, ¿no? Sino que lo que quiero es que lo hagamos un poco todos también para que, como decíais, a lo mejor yo me puse de lado, o a lo mejor yo no hice lo correcto, o no sé, trata de dar explicaciones también para... Joder, ¿qué coño pasó aquí en este país durante 50 años? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué con las mismas educaciones y los mismos estímulos, los mismos profesores en nuestras clases, había gente que sucumbía al encantamiento de la violencia, ¿no? Y otros no? Un poco de esto, ¿vale? Es decir, Purgatorio va de nosotros.
No te podemos despedir, que ya nos gustaría charlar más minutos contigo, John, pero sin preguntarte por cómo estás viviendo ahora, pues seguramente también el trabajo, como lo estamos haciendo todos, de tantos compañeros en Ucrania, sabiendo cómo ha sido también tu recorrido profesional en zonas en conflicto. Un apunte, una reflexión, algo que podamos entresacar de lo que estamos viendo.
Sí, está siendo, o sea, hay un cambio de paradigma en la cobertura de conflictos otra vez, después del 2003 en Irak, que era la retransmisión en directo, ahora ya es la retransmisión al momento y por redes, ¿no? Es verdad que los periodistas están todos recluidos o en Kiev, uh-huh, o como mucho en Odessa, es decir, no hay mucha visibilidad de lo que está ocurriendo en el frente. Y luego, perdonar que os diga, pero el tratamiento que se están dando en muchas televisiones por las mañanas y por las tardes del conflicto me parece auténtica pornografía televisiva.
Sí, sí.
Se está utilizando la guerra para generar caja, para meter anuncios de todo tipo, mientras estás manteniendo a chavales mal pagados con los que conectas en directo simplemente por el hecho de parecer que tienes un corresponsal allí, cuando no es cierto.
Sí, 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 es verdad, hay una banalización al final en el ambiente informativo que da bastante, cierto cabreo, es verdad.
Cristina, me habéis tirado de la lengua y la habéis conseguido.
Pues me parece muy bien, John, es que quería, ya que estás, digo, pues tenemos que preguntarle, que John está al día y con todo, y digo, John, pues oye, no sé, que para terminar ahora, ¿cómo ves tú esta política tan cabreada, por un lado, los bulos, la paranoia, el negacionismo, las declaraciones a veces que podrían ser propias del 36, de previas al 36 del siglo pasado, y gente que defiende estas cosas tan airadamente, ¿no? Que a veces les vemos en la calle con un ¡guau! Ya con un con una vena muy hinchada en el cuello, bueno, y dices ¡uf!
Sí,
¡qué sudores! ¿No?
Sí, a ver, llevo tiempo preocupado por esto, ¿no? Por las mentiras, los bulos, esta forma de funcionar y de polarizar, ¿no? Creo que las redes sociales son sobre todo las principales causantes de esto, porque han permitido, no sé, en el gran ágora digital, pues eso, convertir el ágora digital en una cuadrilla de verdulerismo o de verduleras, ¿no? Si lo lees de esa manera dices, joder, ya no es tan bonito que puedas opinar en Twitter, ¿no? Y no sé, en los últimos meses todo lo que hice para Movistar fue una serie documental, primero en Estados Unidos con las elecciones norteamericanas, luego en Polonia con la persecución al colectivo homosexual, luego en Gran Bretaña con el Brexit, en el que realmente lo que hablaba es de la lenta erosión de nuestras democracias. Poquito a poquito se van erosionando algunos derechos que teníamos ya, pues eso, conseguidos. Y la guerra de Ucrania es el gran aldabonazo de todo esto, es el gran chimpún, el gran final, porque sobre todo detrás de todas estas políticas están los centenares de miles de robots rusos que generan esta desinformación y esta polarización y que generan que una cuenta que dice una estupidez polarizadora sea replicada por decenas de miles de supuestos mensajeros o mensajes que están de acuerdo, generando este caos, ¿no? Y detrás de todo estaba Putin.
Putin, madre mía.
Pero dejaros decirme una última frase. Hablando de purgatorio, y como sabéis, eso, de esos señores que ordenaban al final, ¿quién estaba detrás de todo? ¿Quién lo organizó todo? ¿No? Imaginaros, si yo digo ahora, hay un señor que acaba de hacer unas declaraciones diciendo que hay una amenaza existencial para su nación y que además están matando a sus congéneres y a los suyos y que hay que utilizar las armas. Pues estoy hablando, obviamente, de Putin, ¿no? Pero este es el argumento y el patrón que se ha repetido siempre para convencer a jóvenes de que hay que matar a semejantes por una idea, una raza o un credo.
Se ve que hay quien sabe, quien no olvida que tenemos un botoncito que en cuanto se nos pulsa saltamos y no dudan en apretarlo por muy poco moral que sea, ¿eh? Así que tenemos que poner un asegurador como los enchufes a ese botón para que no puedan pulsarse.
Bueno, chicas, pues, oye, John, pues ha sido un placer.
Lo mismo, hasta la próxima y buena suerte para esta interesante historia, esta novela Purgatorio que has elaborado.
Es que ricas.
Venga, que se lo compren todos los oyentes, que de verdad les va a entretener y les va a emocionar.
Esa es la cuestión. ¿Vale? Gracias, John. Mil esker, agur.
Hasta luego, agur.